Diga, bienvenidos. Para Dios no hay casualidades y Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Me gustaría leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 3 en adelante. Y dice que se sentó Jesús en el Monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, y quiero que queden con esta parte, con esta palabra, estas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes de todas, antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Quiero ahora que vayamos al libro de los Salmos y empezamos la reunión recitando este Salmo, Salmo 146. Y quiero que nos paremos o que tengamos en mente el versículo 3 del Salmo 146. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y el Salmo 118, versículos 8 y 9, dice: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. ¿Está mal confiar en las personas? No. No. Es verdad. Que fuera de nosotros si no pudiésemos confiar en las personas, en los hermanos o en la familia, etcétera, etcétera. Es bueno confiar en las personas. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, es mejor confiar en Dios que en los hombres. ¿Y saben por qué? Porque los hombres tendemos a fallar. Los hombres tendemos a defraudar. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna área o en alguna parte de nuestra vida hemos quedado defraudados por alguien que creíamos amigo, hermano? Yo creo que todos, ¿no? Todos, yo creo. Escuchamos el domingo pasado que uno de los fallos de las personas y de los primeros, la pareja primera que estuvo creada, que fue creada por Dios, Adán y Eva, fue dialogar con el enemigo. Lo escuchábamos el domingo. Eso fue un fallo garrafal, dialogar con el enemigo. Jesús fue tentado, como se decía, y fue llevado al desierto para ser tentado. Y allí Satanás lo tentó. Pero Jesús no entabló un diálogo normal y corriente. Jesús se defendió con la misma palabra de Dios. Y nosotros, no es que esté mal que nos podamos tener confianza los unos con los otros. Está muy bien, porque somos hermanos en Cristo. Y nos une algo más que una amistad. La propia sangre de Jesús es la que nos une. Y dice que somos muchos miembros y todos esos miembros pertenecen a un mismo cuerpo. Amén. Entonces, no está mal confiar en los hombres, pero dice que es mucho mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Porque Dios nunca te va a defraudar. Dios lo que dice lo cumple. Siempre lo va a hacer así. Ahora, hay conversaciones que pueden traer problemas. Sabemos que la Biblia nos habla y nos advierte de que no seamos chismosos, que no andemos en críticas, etcétera, etcétera. Y a veces podemos caer en eso de una forma muy sutil. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto y decir, bueno, no es crítica, es algo espiritual, es... Yo te estoy advirtiendo, pero es crítica al fin y al cabo. Y el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado porque las pequeñas cosas pueden echar a perder toda las pequeñas zorras echan a perder toda la viña. Y las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primero de Corintios, capítulo 5. Versículo 11, lo voy a leer en otra versión, dice, lo que quise decir fue que no deben de tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. Palabras fuertes, ¿no? Los que dicen que son hermanos y no lo son, tienen que tener cuidado de apartarse de ellos y ni aún sentarse a comer. Miren, yo no sé cuántos son conscientes, pero ahora lo voy a decir porque lo voy a repetir el domingo, porque creo que debo hacerlo. ¿Saben que el bajo, donde era la peluquería, de la noche a la mañana abrió una iglesia que se llama... Centro Cristiano Familiar, bueno, es decir, que puede traer un montón de confusión. De hecho, me llamaron varias personas por teléfono, entre ellos algún pastor. Y alguno de los pastores me decía, es que yo soy de ti, voy a... Y claro, el otro día pasé por aquí, que llevaba a mi papá, y vi la puerta abierta. Y se me subió algo por aquí diciendo, ahora aparco el coche, dejo a mi padre aquí en el coche y le voy a decir cuatro cosas. Pero no, creo que no es la forma. Dios tiene el control de todas las cosas, pero eso sí, lo que se hizo está hecho muy mal. Mal no, muy mal. Porque yo nunca escuché, las personas que me llamaron por teléfono decían, pero es que si... Porque me lo estás diciendo tú, pues si no, yo pensé que era una ampliación vuestra. Pero no es así. No sabemos ni cómo fue, cómo arreglaron el local, no sabemos nada. Vimos ahí los vinilos con los mismos colores, blanco y azul, que el Centro Cristiano y que tienen cultos o no sé lo que tienen, los martes y los domingos a las 6 de la tarde. Ahora, mi pregunta es, en base a lo que estamos hablando, ¿podemos confiar en las personas? Porque mire, yo vi en Facebook que colgó una persona que estuvo con nosotros en la iglesia y colgó en el Facebook fotografías del local de abajo. y ponen la fotografía del pastor. Yo cuando le vi la cara es como que lo conozco. No me atrevo a decir que haya estado aquí en la iglesia. No me atrevo a asegurarlo. Pero cuando vi su cara dije, yo con este hombre estuve, hablé con él. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces ponemos la confianza en personas creyendo que son hermanos, y yo no voy a juzgar si es mi hermano o no, solamente que aquí nos está advirtiendo que algunos que llamándose cristianos o llamándose hermanos no hacen las cosas como tienen que ser conforme a la palabra de Dios, mantente alejado. Ten cuidado, ten prudencia. No tengas conversaciones con quien tú crees que puede ser un hermano y no lo es. No hace mucho teníamos una persona aquí que venía los domingos a la iglesia, ¿recuerdan? Bueno, no voy a decir quién es, pero sí voy a mencionarlo, ¿no? A la persona. Él era muy dado a profetizar, a hablar en lenguas, en alto, dar palabras proféticas a la gente. Y cuando se le corrigió y le dijeron que las cosas tienen un orden y las cosas se deben de hacer dentro de un orden donde hay un cuerpo ministerial, etcétera, etcétera, el copastor que le habló después me vino diciendo de que casi le pega. Y esta persona se marchó de aquí, no volvió más, y al mes abrió una iglesia. Y él se denominaba pastor y profeta. ¿Saben qué pasó con la iglesia? Está cerrada, cerró al poco ya. Yo creo que al mes siguiente, cuando tuvo que pagar el alquiler, no pudo pagar y tuvo que cerrar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos tener experiencias con apariencias. Y todos aquí somos imperfectos. Aquí no hay nadie perfecto. Si no, no estaríamos ahora mismo en la iglesia. El único perfecto es Dios. Y nosotros cometemos errores. Pero hay personas que vienen que parece que son piadosas, pero al final dice que por sus frutos le conoceréis. ¿De qué me vale a mí si tú me profetizas y me das una palabra de parte de Dios, entre comillas, y después cuando alguien te llama a corrección, alguien con autoridad, no te dice, no te lo dijo cualquiera, te pones en la carne y casi te echas a él si no faltó poco? Entonces ahí ya lo perdiste todo ya. Y todos tenemos nuestro carácter. Ya te digo, pasé por aquí, vi la puerta abierta y lo primero que se me pasó por la mente es, bueno, voy a parar y voy a decirle cuatro cosas. Es más, me llamó un pastor y me dijo, oye, ¿qué hay de cierto en esto? Y te digo, sí, abrieron una iglesia mismo en el Bajo. Es decir, la dirección es Orreo 87 Bajo. Y nosotros, Centro Cristiano Familiar. Y nosotros somos Iglesia Evangélica Centro Cristiano, Orreo 87 Entre Planta. ¿Qué es lo que nos diferencia? No sé la doctrina, no lo sé. Ni me interesa. Que si tú entras en la página que ellos tienen, nosotros llevamos aquí desde el año 1985. Nos conoce todo Santiago. Nos conoce la policía, nos conoce el juzgado y hasta el cura de la parroquia. Nunca hemos pedido ni un euro a nadie. Nunca. En cambio, lo tengo que decir, las personas que están llevando la iglesia, por llamarle iglesia, si entras en su página hay un apartado que te pone donativos, número de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nunca hemos puesto número de cuenta, ¿verdad que no? Alguien de aquí, bueno, hoy es viernes, no hay pocas personas, pero el domingo lo preguntaré, si a alguien se le pidió dinero alguna vez. Desde que abrió la iglesia nunca pedimos dinero a nadie. Es más, hemos dado dinero y seguimos dando. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que recibimos de gracia, damos de gracia. Y gracias a Dios, la Iglesia Centro Cristiano de Santiago no tiene necesidad económica. Y cuando puede echar una mano a un hermano, a una familia que lo necesita, creo que hay testimonios que pueden dar fe de que es así. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos asociamos, con quién tenemos conversaciones. Adán y Eva tuvieron conversaciones con el enemigo, con Satanás, en forma de serpiente. Y saben, las medias verdades a veces hacen más daño que las mentiras. Y hay muchas personas, y de hecho, cualquiera de los que estamos aquí podemos decir, bueno, yo alguna vez anduve metido en medias verdades. Ya no voy a decir mentiras, porque también es verdad. Es verdad. ¿Quién de aquí no ha mentido nunca? No levanten la mano, no hace falta. ¿Y quién de aquí no ha dicho alguna vez medias verdades? Y del trasfondo que venimos algunos de la Iglesia Católica, ¿cuántos nos han enseñado desde niños que hay mentiras llamadas piadosas? Que Dios no las tiene en cuenta. No, pero yo mentí para hacer un bien. No, la mentira es mentira y punto. Ahora, yo entiendo y ya te digo, hemos muchos experimentado a veces decir la verdad a medias y pensando que con la verdad a medias, bueno, esto no es tan malo, sería peor decir la mentira tal cual. Pero a veces las mentiras a medias, fíjate lo que pasó en el Edén con las medias mentiras. Cambió el futuro de toda la humanidad por hacer caso a una media mentira o una media verdad. Míralo como quieras. Así que esta prédica no es una prédica muy teológica, es más una exhortación para que tengamos cuidado y que no seamos engañados, como la palabra de Dios nos dice. No seáis engañados, porque van a venir personas, dice, que van a decir que son el Mesías. Van a venir personas por la puerta que te van a decir que son profetas. Miren, hay una iglesia que está establecida desde hace muchos años en la ciudad de Vigo. Y al lado, yo sé que en algunos países de Latinoamérica hay iglesias, a lo mejor cada 50 o cada 100 metros hay una iglesia, hay otra iglesia. Yo no estoy en contra de eso. Pero, por ejemplo, si aquí en Santiago está establecida una iglesia como es esta, que tú vengas a abrir una iglesia, que si hacemos un hoyo aquí en el suelo, caemos abajo, no tiene ningún sentido. A mí cuando yo me convertí y empecé a estudiar un poquito la Biblia, me hablaban de que el pastorado tiene una asignatura que le llaman ética pastoral. ¿Qué quiere decir ética? Pues lo que no es, todo lo contrario a lo que es esto. Porque si Santiago somos 90, 100 mil habitantes, y aunque no es una ciudad muy grande, no habrá lugares donde tú puedas abrir un lugar de culto y ganarte a las personas que no conocen al Señor, que para eso estamos aquí, y no aprovecharte de aquellos que a lo mejor están enfadados, etcétera. Eso se lleva mucho. Como decía, en Vigo hay una iglesia establecida de un pastor que abrió un centro de rehabilitación, que lleva muchos años la iglesia establecida en Vigo, y abrieron una al lado. Y tienen los cultos a la misma hora. Y se ponen en su puerta, que está casi puerta con puerta con la iglesia que ya lleva años establecida, repartiendo folletos, invitándoles a que vayan a sus reuniones. ¿Tú te crees que eso es ético? ¿Es normal? Yo no estoy atacando, pero lo que es de cajón es de cajón. Aquí algunos hermanos me dijeron, esto es que hay que denunciar. Digo, es que no podemos denunciar. Y hubo un pastor que me dijo, la pena es que el consejo evangélico no pueda meter mano en esto, pero no se puede. Por eso que las cosas hay que hacerlas en orden. Esto es un desorden, hermanos, perdóneme. Esto es un desorden. Lo hicieron todo, ¿cómo se dice? A solapado, exactamente. Ni nos enteramos de que arreglaron el local, nada, nos enteramos porque pusieron un vinilo, la información y ya está. Aquí nadie vino a hablar con nosotros ni nada. Entonces, claro, muchos de los que me llamaron dije, pero es imposible. Digo, es que si tú me lo dices a mí, yo no me lo creo. Yo me puedo creer que puedan abrir una iglesia pues ahí en la gasolinera un poquito. Bueno, pues oye, mira, no está bien, pero aquí no estamos, no somos empresas para competir, pero sí hay que hacer las cosas dentro de un orden. Y abrir una iglesia a un metro, porque no habrá ni un metro del suelo abajo. Y hubo gente que pensó de que lo que está abierto abajo es nuestro, que tiene que ver con nosotros. Y cuando yo entro en la página, porque pone la dirección internet, y ya veo de ofrendas, de donativos, esto, número de cuenta y tal, es lo que más me dolió a mí. Más que hayan abierto debajo, es que nos puedan confundir con personas que andan pidiendo dinero, como yo tengo visto en las cadenas evangélicas en la televisión, que el 90% del programa era ofrendas, ofrendas, ofrendas. Si no puedes mantener una cadena de televisión, pues ciérrala, no la tengas. Pero no tengas una cadena para leer un versículo, estar media hora con un versículo y después estar 23 horas pidiendo dinero seguido. ¿Por qué? Porque las personas que no son creyentes y conecten ese canal van a decir, esto es como todo, como todas las religiones. Aquí van todos por el dinero. ¿Eh? Igual que los que predican la prosperidad. Si tú eres rico, estás bien espiritualmente. Si estás pasando necesidad, algún pecado tendrás, tu relación con Dios no es buena, pero Pablo dice, yo estoy acostumbrado a la escasez, que pasó escasez, Jesús no tenía ni dónde sentar su cabeza, entonces lo de la prosperidad hay que dejarlo aparte, porque es verdad que por medio del pecado puede venir la enfermedad, pero no todas las enfermedades son causa del pecado. Y Jesús lo dijo muy claro, ¿quién pecó esto? Sus padres, no. No pecó ni este ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y hay hermanos entre nosotros que están sufriendo ahora mismo enfermedad. ¿Quién se atreve a juzgar a los hermanos y decir, si están enfermos es porque es una locura? Es una locura. El pueblo de Israel, comandados por Josué, cuando cruzaron el Jordán para conquistar la tierra que Dios les había prometido, pues hubo un pueblo que era muy cercano, y como ellos estaban arrasando con todas las ciudades y Dios le daba la victoria a cada lugar que entraban, estos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora cuando vengan a nosotros nos van a arrasar. Y pensaron una estrategia. Y dijeron, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que nuestros vestidos envejezcan, el pan lo dejamos que se endurezca, que se ponga con moho, y así lo hicieron. Y se acercaron al pueblo de Israel y a Josué, y le dijeron, ¿de dónde venís vosotros? No, nosotros venimos de una ciudad muy lejana, fíjate cómo están nuestros vestidos, y este pan que ves aquí duro y con moho cuando salimos de nuestra casa, era un pan recién hecho, calentito y fresco. Y engañaron a Josué. ¿Y sabes por qué engañaron a Josué? Lo dice, lo podéis leer. Está en Josué capítulo 9. Dice que Josué se creyó lo que los gabaonitas le estaban diciendo y no consultó a Dios. Ese es el problema a veces que nosotros tenemos. Quedamos las cosas por hecho, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos o por lo que escuchan nuestros oídos, creemos que todo es espiritual, que todo está muy bien, porque las personas aparentan que son espirituales, pero lo que la Biblia nos está diciendo y que Josué cometió el error, y Josué no estamos hablando de un personaje. Josué fue un personaje relevante en la palabra de Dios para entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿verdad? Pues dice que él no consultó a Dios y dio por hecho de lo que los gabaonitas le estaban diciendo y lo que él estaba viendo con sus ojos, el pan mohoso, el calzado roto, las ropas viejas, dijeron, estos están diciendo la verdad. Y fueron engañados. Hicieron pacto con ellos de que no iban a destruirles. Y tuvieron que tragar con eso. Porque si hicieron pacto, delante de Dios tenía que cumplirlo. Así que nosotros, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, nosotros tenemos que ser personas éticas. Y cuando digo éticas, personas dentro de un orden. Hay un orden establecido por Dios en la iglesia. Nadie puede venir aquí a la iglesia, como hubo casos. No, yo tengo una palabra profética y tal. Ah, pues dime la palabra. No, yo esto lo digo a la iglesia. No. Tú me lo dices a mí que soy el pastor. Y si yo considero que la palabra es de Dios, te la voy a dejar que la digas. Pero si no, no. Porque tú puedes soltar cualquier cosa aquí. Y de hecho alguna gente vino con palabra profética diciéndole a una persona, Dios me dice que estás sanada de tu enfermedad, y esa persona a los pocos meses falleció. Y a mí me vino diciendo, no, es que el profeta me dijo esto. Hay que analizar las profecías, porque ahora es muy fácil traer una palabra y decir, de parte de Dios, así dice el Señor, ¿verdad? No pasa nada, aquí cualquiera puede venir, en cualquier iglesia levantarse y decir, así dice el Señor, y suelta la palabra, que puede hacer un daño tremendo. Si es de Dios, no va a hacer daño, aunque sea una palabra dura, pero si no es de Dios, puede traer mucho daño. ¿Y qué hacemos con el profeta si no se cumple la palabra? Nada, como mucho, decirle, mira hermano, usted no venga más aquí, y vaya a traer palabra profética a donde le dejen, pero aquí no. Pero ¿sabes lo que la ley decía que tenían que hacer con el profeta que daba una palabra y no se cumplía? Lo apedreaban y lo mataban. Como saben que ahora no le apedrea a nadie, por eso hay tanto profeta. Por eso hay tanta profecía. Y esta iglesia de Vigo también. La gente va allí, ¿por qué? Porque siempre hay palabra profética para todo aquel que quiere una palabra. Acaba la reunión y le van al pastor, mire, deme una palabra de parte de Dios. Y el pastor le dice, pues el Señor te dice esto, esto, esto y lo otro. Ya había que apedrearte, muchacho. Lo siento por los que a lo mejor me están escuchando por internet, pero es que la palabra de Dios es clara en eso. No podemos decir, así dice el Señor, a la ligera. Tú puedes tener una impresión. Puede decir, mira, el Señor me ha puesto en mi corazón esto, pero yo no puedo asegurar y decir así dice el Señor cuando no esté seguro de que sí, así lo hace el Señor. Y si Dios lo dice, se va a cumplir, sí o sí. No sé el tiempo que puede tardar, pero si Dios da una palabra, Dios te da una palabra y es una palabra de parte de Dios, ten por seguro que se va a cumplir. Así que bueno, no voy a compartir más. Esto más bien pareció que estoy como empecé diciendo al principio que no debemos de hacer, chismear y criticar, pero después hay otra palabra que pone en la Biblia que es exhortar, que es prevenir, que es cuidar al rebaño, y eso es lo que yo intento. No intento traer confusión. Nunca hemos prohibido a nadie que visite una iglesia, nunca hemos hecho eso. Pero yo sé una cosa, que donde Dios te plante es donde tú tienes que estar. Y hay personas que como no le gusta el pastor, o no le gusta la predicación, o no le gusta la alabanza, o porque levantan las manos, o porque tocan la batería, o porque no cantan himnos, etcétera, 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 esta iglesia no va conmigo. Y están pasando su vida saltando de iglesia en iglesia. No se someten a nadie y yo les llamo a estas personas espíritus libres porque tienen un espíritu de libertad. y tenemos un espíritu de libertad, pero no para andar saltando de iglesia en iglesia y tratando, en algunos casos, de llevarte a la gente que ya está establecida en una iglesia, llevarte la otra. Eso para mí no es de Dios, no es de Dios. Así que nada, hermanos, perdonar si por todo lo que dije, si alguien ha ofendido, la intención, Dios lo sabe, no es ofender a nadie, sino poner a las personas en cautela, ¿no? Y yo, respecto a lo que está abajo, voy a dejar la cosa así. Dios sabe, ¿eh? Voy a hacer como dicen los evangelios: Señor, pero mira, echamos fuera a estos porque están predicando en tu nombre y no nos siguen. Dice, el que déjalos que prediquen, porque el que no está con nosotros es en contra nuestra. Y Dios pone a todos en su lugar. Lo que yo no voy a hacer es lo que me dijo un pastor: vas allí, si soy yo. Digo, no, déjalo. No, porque si soy yo, ya espero el domingo a las 6 de la tarde y estoy allí como un clavo y le pongo las pilas y le digo: tú eres mi hermano. Así me habló, duro, se encendió. Digo, tranquilo, hombre, tranquilo. No vamos a llegar a eso. Ahora, si a lo mejor coincido y me cruzo con él, pues a lo mejor puede ser que tengamos unas palabras, pero siempre pidiéndole a Dios que me ayude a no, porque ellos saben que soy de carácter. Y rápidamente soy como una cerilla. Me enciendo y para apagarme me cuesta, lo tengo que reconocer. Pero también sé que nosotros tenemos que ser personas tranquilas y con la palabra de Dios defendernos, como hizo Jesús, y nada más. Y lo que ha de ser, será, porque Dios tiene el control de todo. Amén. Pues nada más, que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias por la ofrenda. Mañana, a las 6.